Servicio matutino del domingo 3 de diciembre de 2023. Isaías 42 del 1 al 9. El siervo prometido de Dios tendrá el Espíritu sobre él. Introducción. Esta Navidad vamos a dedicar unas semanas al libro de Isaías para examinar el siervo prometido de Dios. Al acercarnos a la Navidad de 2023 y observar el mundo, hay mucho que parece sombrío, mucha oscuridad. Ya no está en nuestras pantallas de televisión cada noche, pero el terrible conflicto en Ucrania continúa. Vidas destruidas y ciudades niveladas. En los últimos meses hemos sido testigos del terrorismo horroroso y bárbaro de Hamas, mientras masacraban y violaban y secuestraban a inocentes israelíes. Y la guerra que ha seguido ha estado llena de la horripilante realidad de la muerte y la destrucción de Gaza. Existen otros conflictos de los que nadie habla mucho. La gran escala de muerte y destrucción en Yemen, la matanza de los Rohingya. Gracias a Dios, ahora hay relativa paz en Tigray, pero la gente se enfrenta a una gran tarea de reconstrucción, especialmente la reconstrucción psicológica, después de todo lo que han vivido. Al mirar nuestra propia nación y escuchar la investigación sobre el COVID, no inspira optimismo. Aparente caos, el gobierno que simplemente continúa. Hay una crisis de costos de vida, el uso de bancos de alimentos está por las nubes y aumenta la falta de vivienda. Y Estados Unidos está a punto de tener otra elección loca. Al observar nuestro mundo en la antesala de la Navidad 2023, hay mucho de qué preocuparse. No encontraremos esperanza. Necesitamos a alguien que nos ayude. También había mucha oscuridad en los días de Isaías. Eran hostigados por las superpotencias de su época. Los asirios estaban pisándole los talones a Isaías al mirar hacia el futuro. Con el poder profético de Dios, vio que la próxima superpotencia, Babilonia, los llevaría al cautiverio. Vio que la superpotencia siguiente, los persas, los liberaría en el reinado de Ciro el Grande. Pero parecía dolor y dificultad por todas partes. Y la gente debe haber pensado, necesito ayuda. Necesitamos a alguien que pueda enfrentarse a esto. En el capítulo 41, el capítulo anterior a la sección que estamos viendo hoy, Dios le dice al amado pueblo que no tema. Él está con ellos. Que no se desanime, porque Él es su Dios. Él los fortalecerá. Él los ayudará y los sostendrá en su mano. En la parte posterior de este capítulo, Dios expone la tendencia de las naciones a buscar ayuda en lugares equivocados, a seguir ídolos falsos. Isaías revela la falta de vida de estos ídolos. Cuando ponemos nuestra confianza en algo, en algo que no sea el único Dios verdadero, participamos en la idolatría. Hacemos que nuestro dinero sea nuestra ayuda. Participamos en la idolatría. Cuando hacemos que nuestra carrera sea nuestra ayuda, la convertimos en un ídolo. Cuando nuestras familias son nuestro todo, estamos adorando algo falso. Cuando el materialismo o la imagen propia son nuestra ayuda, estamos adorando algo tan insignificante como las personas en los días de Isaías. Y sin embargo necesitamos ayuda. Y el capítulo 42 irrumpe en escena con este es mi siervo. Isaías nos presenta el siervo de Dios lleno del Espíritu y que salva. El capítulo 42 nos presenta la primera de las cuatro canciones del siervo que tratan sobre el siervo de Dios. Y vamos a examinar a cada una de ellas. En nuestra serie de Navidad de este año, Mientras examinamos los primeros 9 versículos, quiero que analicemos 3 preguntas fascinantes. La primera de ellas es, ¿quién es este siervo lleno del Espíritu que salva? He aquí, mi siervo. El tema del siervo de Dios es uno de los temas más notables en el libro de Isaías y se encuentra en el corazón de su mensaje, en la segunda mitad del libro, a medida que su mensaje se acerca a su clímax. He aquí, mi siervo. Cuando Samuel presentó a Saúl al pueblo, dijo, he aquí, vuestro rey. Cuando Pilato presentó a Jesús a las multitudes en su juicio, dijo, he aquí, vuestro rey. Barry Webb dice este, he aquí, mi siervo. Es como una ráfaga repentina de trompetas, o un redoble de tambores, o una obra orquestal. Inmediatamente sentimos que se ha alcanzado un clímax, o que un cambio significativo, o en el ritmo del o dirección de la obra, está a punto de tener lugar, y esto es ciertamente lo que sucede aquí. Dios es quien hace el anuncio aquí, pero ¿quién es este siervo? Una posibilidad es que el siervo sea el remanente sobreviviente de Israel, y Dios le está diciendo a las naciones, miren, aquí está mi siervo, un grupo aparentemente insignificante de personas, y sin embargo, Dios está diciendo que cumpliré mis propósitos en el mundo a través de ellos. Pero seguramente este siervo es demasiado perfecto, demasiado ideal para ser Israel. Si lees los primeros 9 versículos, verás que Israel nunca podría cumplir con esto. De hecho, el siervo en este pasaje parece ser una figura que encarna todo lo que Israel debería ser, pero no lo es. Él es el siervo perfecto de Dios. Ahora, si prestaste atención a nuestra serie reciente en Mateo, no tendrás problema para responder a la pregunta, ¿quién es el siervo? Estamos en Mateo 12, a principios de octubre, y Pedro se refirió a este mismo pasaje de Isaías. Vuelve a Mateo 12. Jesús había sanado a un hombre con una mano marchita en el sábado, y los fariseos estaban furiosos y conspiraron contra él sobre cómo destruirlo. Ahora, lee lo que Mateo dice desde el verso 15 en adelante. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia. Justicia a las naciones, no disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Este es el pasaje de Isaías 42. Y Mateo dice que Jesús es el siervo de Dios, Jesús es el siervo salvador, lleno del espíritu que necesitamos. Observa el placer de Dios en el siervo. Isaías 42:1. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Aquí en esos versículos encontramos que el siervo es el mayor placer de Dios. Dios habla en términos humanos y dice, en quien me deleito. Sabemos por Mateo que este es Jesús. Y así leemos que Dios se deleita en Jesús. Dios encuentra placer en Jesús. Encontramos que el siervo de Jesús es el elegido. Mi siervo a quien sostengo, mi elegido. Él es designado por Dios, para los propósitos de Dios. Descubrimos que Jesús es el siervo, es el ungido por el Espíritu de Dios. versículo 1, sobre él he puesto mi espíritu. Ahora, pensemos un poco en eso, en su encarnación en la que nos enfocamos en esta época del año. Jesús, el siervo, se hizo totalmente dependiente de Dios. Como siervo estaba en una posición donde se esperaban deberes de él. Justo antes de su crucifixión, Jesús testificó esto cuando dijo: he traído gloria a ti en la tierra al completar la obra que me diste para hacer. En cada punto de su ministerio, Jesús, el siervo, dependía del poder fortalecedor de su Padre celestial, ministrado por el Espíritu Santo. Su obra redentora se llevó a cabo en completa sumisión a la voluntad de Dios. Dios dice en Isaías 42:1, sobre él he puesto mi espíritu, y todo el ministerio de Jesús se realizó con el poder del Espíritu Santo. Isaías ya insinuó este en el capítulo 11, donde dijo: el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Él lo mencionará de nuevo en Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Cada aspecto de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo fue capacitado por el Espíritu Santo. La concepción de Jesús fue por el poder del Espíritu. Lucas 1:35 dice: y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. El bautismo de Jesús fue por el poder del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo descendió sobre él. La tentación de Jesús en el desierto fue inspirada por el Espíritu, fue concedido al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el maligno. El ministerio público de Jesús, su predicación, sus milagros, su oración, todo se llevó a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. Lucas 4:14 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. La muerte, resurrección y ascensión de Jesús también fueron obra del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice: si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Dios dice el del siervo: he puesto mi espíritu sobre él. Y vemos a Jesús, la vida del siervo inspirado por el Espíritu. Dios dice a través de Isaías: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu. ¿Quién es el siervo? ¿Quién es el siervo lleno del Espíritu Salvador? Nada menos que el Señor Jesucristo. Necesitamos un siervo salvador y lleno del Espíritu, y eso es lo que es el Señor Jesucristo. Así que la pregunta 2, ¿cómo es este siervo salvador y lleno del Espíritu? Bueno, cuando se anuncia al siervo, Isaías nos da varias informaciones que ilustran cómo es. Vemos humildad y tranquilidad. El versículo 2 dice: no clamará ni gritará, ni alzará su voz en las calles. Alex Moiter dice que este verso muestra que el siervo no es autoasertivo. Lo que se destaca aquí es su actitud tranquila y no agresiva. No busca dominar, gritar a los demás, ni promocionarse. El siervo actúa con tranquilidad y humildad. No coincide perfectamente con lo que sabemos del Señor Jesucristo. En Mateo 12 ha sido criticado y acosado por los fariseos. Está a punto de enfrentarse a más ataques verbales de ellos y con el tiempo enfrentará su violencia física. Sin embargo, en el retrato de Mateo del Cristo no contendrá ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. La sorprendente de esta característica de Cristo es que Jesús ocupa la posición más privilegiada en el universo. Tiene autoridad absoluta sobre toda criatura. Si algún gobernante tuviera derecho a reclamar su propio reino por la fuerza y con gritos de batalla, sería Jesucristo. Pero cuando Dios lo ungió con el Espíritu Santo, el resultado fue muy diferente. No tratará ahora con sus enemigos mediante discusiones desesperadas o disputas ruidosas en las calles. Jesús simplemente hizo su trabajo e intentó evitar la publicidad. El reino de Cristo no es de este mundo. Si lo fuera, habría manifestaciones en las calles, enfrentamientos, discusiones ruidosas y gritos de violencia, como hemos visto recientemente en las calles de muchas ciudades. Pero el reino de Cristo conquista por la fuerza de la verdad, el amor y el poder espiritual. No es rencoroso, no contendrá con los fariseos, se retirará. No es un show. Les dice a aquellos a quienes sana que no digan nada acerca de quién es él. Se mueve en el silencio. Son las multitudes las que lo buscan. No él quien busca una multitud a su alrededor. Este retrato de Jesús muestra un Jesús maravillosamente tranquilo y humilde, como lo describe Pablo en Filipenses, quien siendo condición divina, no considera el ser igual a Dios como cosa al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Caminaba como si fuera nada en silencio, sin afirmarse a sí mismo. La humildad y gentileza de Jesús, el siervo, vemos su ternura. El versículo 3 dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. En medio de la violencia desenfrenada de las superpotencias, en competencia, el siervo actuará con gentileza. ¿No es eso lo que vemos en el Señor Jesucristo? ¿No es un amo exigente? ¿No es un ogro distante? ¿No es un Dios enojado, exigente o dominante? Es amable, paciente y cuidadoso. Imagen en tu mente. Un bulbo de tulipán, tal vez de esos proyectos escolares que llega a casa y se cultiva debajo de la cama. Imagina que crece día a día hasta que tienes un hermoso bulbo sobre un largo tallo verde. Ahora imagina que tu hijo derriba la planta y el tallo está doblado. Intentas enderezarlo, pero cada vez que lo haces, se cae de lado, como una bisagra. La flor puede seguir siendo bonita, pero básicamente está acabada y la cortas esperando que crezca otra. Pero no, Jesús, no quiebra una caña cascada. Se preocupa por ella, la cuida, la restaura. Esto no significa que nunca haga una poda dolorosa en nuestras vidas. Lo hace, pero cuando la vida nos ha golpeado de manera devastadora y estamos profundamente magullados en espíritu, con la cabeza en el suelo, desesperados, Jesús no llega y dice, bueno, lástima por este. Quebrantado, supongo que probablemente hay algunas cañas cascadas aquí hoy. Qué bueno es saber que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salva a los contritos de espíritu. El Señor Jesús usa férulas, soportes, vendajes suaves. No patea cuando estás abajo. No aplasta a los oprimidos. No quiebra una caña cascada. La mecha humeante no las apagará. Versículo 3. Supongo que esta mañana hay algunos de ustedes que se sienten que su lámpara espiritual casi se ha apagado. Para algunos la llama arde muy baja. Para otros todo lo que queda es una mecha humeante. La palabra del Señor para ustedes esta mañana es que Jesús no apaga la pequeña chispa de vida espiritual que queda en ustedes. La chispa más te une de vida espiritual brillará y crecerá cuando entre en contacto con Jesús. Dios envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Jesús no vino a apagar tu débil parpadeo, sino a avivarlo, avivarlo cuidadosamente en una antorcha para su gloria. Vemos su fidelidad. El final del versículo 3. Con fidelidad hará justicia. Dios abunde en fidelidad y su siervo será como él en esto. En el capítulo 11:5 se le describió como la justicia será el cinturón de su cintura y fidelidad el cinturón de sus lomos. En el capítulo 11:5 se le describió como la justicia será el cinturón de su cintura y la fidelidad el cinturón de sus lomos. En un mundo de injusticia, Jesús, el siervo, es alguien en que siempre se puede confiar. Para ser justo, vemos su fortaleza. El versículo 4 dice, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Derek Thomas dice, el siervo, Dios, no se volverá tenue, ni dará una luz pobre, como una mecha titilante, no será aplastado como una caña magullada, será un salvador de fuerza y poder, de valentía y resistencia, aunque será un siervo también, será un rey. ¿Cómo es este siervo? Es humilde, tranquilo, gentil, fiel, fuerte, es Jesucristo. Ahora, finalmente consideramos que ha venido a ser este siervo salvador lleno del Espíritu. Bueno, en los primeros 4 versículos se nos dice 3 veces lo que ha venido a hacer. Al final del versículo 1, llevará justicia a las naciones. Al final del versículo 3, llevará fielmente justicia. Y el versículo 4, hasta establecer justicia en la tierra. Ahora, hay mucho hablar sobre justicia en nuestro discurso social hoy en día. Sin embargo, en el libro de Isaías, el significado de la palabra justicia es más grande de lo que normalmente pensamos. En el capítulo 40:14 tiene que ver con el orden que Dios ha dado a todo el universo mediante sus actos creativos. En el capítulo 41:1 tiene que ver con las falsas afirmaciones de las naciones y sus dioses siendo silenciados y estableciendo la verdad sobre la falsa soberanía total de Dios sobre la historia cuando vemos esa palabra justicia. En este contexto la misión del siervo es masiva. Es nada menos que poner en pleno efecto los planes de Dios para su pueblo. Y dará a conocer la verdad sobre el Señor del Dios, el Dios de Israel en todas partes, especialmente el hecho de que solo Él y solamente Él es soberano y creador y Señor de la historia. El siervo ha venido a poner en pleno efecto el plan de Dios. Esa es la justicia en su máxima expresión. Ahora, desde el lado de la cruz, entendemos que ese plan era para que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, viniera y se sacrificara para pagar el precio de los pecados de su pueblo y quitar la ira de Dios de su pueblo. Sabemos eso, pero la gente en los días de Isaías no lo sabía. Y sin embargo, había algunas pistas en este pasaje. En el versículo 1, el Señor dice: mi siervo a quien sostengo es su tentación. Jesús fue sostenido por Dios en Getsemaní. Jesús fue sostenido por Dios y la hueste celestial vino a atenderlo. El versículo 4, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Insinúa el hecho que habrá muchas oportunidades que se canse o se desanime mientras el Señor Jesucristo agonizaba por su misión en el jardín de Getsemaní. Había muchas oportunidades para que se cansara y se desanimara al contemplar la cruz. El siervo Jesús fue enviado para poner en pleno efecto el plan de Dios para su mundo. Y ese plan era el sacrificio de Jesús para llevar a las personas perdidas de todas las naciones a la familia de Dios. A partir del versículo 5 tenemos a Dios hablando a su siervo y nuevamente obtenemos más información sobre lo que el siervo ha venido a hacer. Versículo 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia. Te tomaré de la mano. Yo te preservaré. Yo te construiré para el pueblo como luz para las naciones. Dios, Padre, dice a su siervo, te envió como un pacto y una luz. El Dios creador que hizo el mundo está comprometido con su bienestar. Hay un pacto entre Dios y la raza humana, implícito en el acto de la creación. Y el siervo debe ser la personificación de este pacto. Él debe ser una luz para las naciones. Y profundizaremos más en cómo ser una luz para las naciones la próxima semana. Bueno, ¿quién es el siervo lleno del Espíritu que salva? Es el Señor Jesucristo. ¿Cómo es el siervo lleno del Espíritu, el Espíritu que salva? Es tranquilo, gentil, fiel y fuerte. ¿Quién ha venido a ser el siervo lleno del Espíritu que salva? ¿Qué ha venido a ser el siervo lleno del Espíritu que salva? Cumplir el plan de Dios para las naciones, llevar luz a los ojos oscurecidos, liberar al prisionero. Los versículos 8 y 9 terminan con la autodeclaración de Dios. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido. Y ahora anuncio cosas nuevas. Los anuncio antes que sucedan. 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo en Belén, Dios dijo a través de Isaías, y las cosas nuevas ahora declaro. Antes de que broten, yo os las anuncio. Conclusión. En medio de la oscuridad y el quebrantamiento del mundo mientras nos acercamos a la Navidad de 2023, necesitamos ayuda. Necesitamos al siervo que salva, lleno del Espíritu. Necesitamos al Señor Jesucristo. Todos necesitamos al rescatador. Todos necesitamos al Salvador. Todos necesitamos al Salvador, lleno del Espíritu. Todos necesitamos al Señor Jesucristo. Y aquí nuestro Dios, Jesús, el siervo. Amén.